Es tiempo de tomar tu Biblia y la lección de la escuela sabática. Vamos a estudiar juntos con fe y esperanza.
Es con gran placer, una vez más, hermosa familia, que podemos llegar en todos ustedes a traer el estudio fascinante de la palabra del Señor. En esta ocasión vamos ya con la última lección del tercer trimestre del 2022. Y esta lección es una lección muy importante porque ahora, si analizamos el trimestre completo, nos vamos a dar cuenta que Jesús estuvo con nosotros a través de todo nuestro crisol. El crisol siendo las pruebas, precisamente en el crisol con Cristo, o Cristo con nosotros en el crisol, Cristo con nosotros dentro de las pruebas. Bueno, en esta última lección miraremos el crisol de Cristo, lo que Cristo Jesús tuvo que pasar por usted y por mí, y de cierta forma tomando nuestro lugar. El desafío que Él vino a enfrentar aquí en la tierra, el sufrimiento que Él vino a enfrentar aquí en la tierra, era o es un sufrimiento que usted y yo deberíamos de sobrellevar en nuestra carga, en nuestro cuerpo, debido al pecado. Pero Él vino a salvarnos de todo ese sufrimiento. Así que vamos a mirar en esta hermosa lección qué trae para nosotros como mensaje de salvación. Por supuesto, mirando el ejemplo de Cristo Jesús. Y es la lección número 13, que es para el 24 de septiembre. Y el título es Cristo en el crisol. Ahora, podemos decir, recuerde que hemos puesto crisol como pruebas. Bueno, podemos decir que Cristo, o las pruebas de Cristo, lo que Cristo Jesús tuvo que pasar, lo que Cristo Jesús tuvo que vivir, eso es lo que vamos a estudiar en esta hermosa lección. Por supuesto, agradecemos a cada uno de ustedes porque nos está enviando sus mensajitos constantemente, porque está ahí el pendiente de la lección de Escuela Sabática también. Bella familia, les recuerdo una vez más, no es nuestra intención llegar tan tarde con la lección. Simple y sencillamente que estamos demasiado ocupadísimos con el ministerio, en nuestro trabajo también. Recuerde que no nos dedicamos nada más a esto. Tenemos muchas otras tareas en las que estamos trabajando y eso nos ha de pronto impedido llegar a tiempo con la lección. Vamos a mirar este trimestre que viene, que es un trimestre muy interesante, por cierto, sobre el estado de los muertos. Llegamos a tiempo. Y vamos a intentar hacerlo, ¿sabe por qué? Porque este trimestre que viene es un punto o un tema que en el tiempo del fin será muy crucial que lo entendamos, que lo vivamos y que también nuestras mentes estén claras al respecto. ¿De qué se trata? El estado de los muertos. El estado de los muertos está envuelto con obviamente, la nueva era. Está envuelto el estado de los muertos con el espiritismo. Y el espiritismo es parte del tiempo del fin. Muchas personas están empezando ya, o han iniciado o empezado a dudar, de que lo que la Biblia ha dicho por tanto tiempo, o el pilar bíblico del estado de los muertos, ahora está en tela de juicio también. Pero eso lo vamos a analizar en su debido tiempo, ¿le parece? Eso es para el próximo trimestre. Por lo pronto, vamos a ir al texto de memoria o para memorizar que se encuentra en esta lección 13 de este hermosísimo trimestre. Mateo 27:46 es el texto para memorizar, hermosa familia, y me gustaría que lo leamos, por supuesto, después de pedir la unción del Espíritu Santo, ¿le parece? Si les es posible, por favor, incline su rostro y acompáñeme a orar. Padre bendito, te agradecemos infinitamente todo tu amor, todas tus bendiciones, por tu cuidado, Señor, también por responder a nuestras peticiones, a nuestros crisoles, Señor, porque nos ayudas y estamos seguros que dentro de todas las pruebas y todo lo que estamos viviendo, tú estás con nosotros. Señor, somos tus hijos, te amamos y queremos serte fieles. No permitas que nos desviemos ni a la izquierda ni a la derecha, Señor, sino que nos mantengamos firmes y fieles en tu verdad, en tu camino. Gracias por este hermoso trimestre donde hemos aprendido que durante las pruebas tú estás ahí con nosotros. Durante la tormenta tú estás allí junto con nosotros. Señor, te agradecemos porque has respondido a muchas oraciones que hemos traído ante ti a través del Ministerio de Fe y Esperanza. Muchas peticiones se han convertido en agradecimientos y eso, Señor, por eso estamos muy agradecidos contigo. Sigue bendiciendo, Señor, a cada persona que se encuentra con nosotros cada semana para estudiar la lección de Escuela Sabática. Sigue bendiciendo, Señor, a cada persona que se ha unido con nosotros para llevar este mensaje del Evangelio a todo el mundo. Aquellas personas que con sus ofrendas de amor nos ayudan a seguir adelante. Padre, gracias por todo. En nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Hermosa familia, vamos adelante con Mateo 27:46. Dice así. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eli, Eli, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pareciera que aquí ya Jesús estaba a punto de morir y Dios aparentemente lo había abandonado. Eso es lo que expresa Jesús. ¿Qué está sucediendo aquí? Jesús está a punto de morir, Jesús está colgado en la cruz, a punto de aspirar, a punto de morir por usted y por mí. ¿Sabe? El pecado es estar lejos de Dios. El pecado nos aleja de Dios. Hay muchos textos bíblicos que nos muestran que el pecado en realidad no es una acción de robar, de mentir, de matar o lo que sea. El pecado en realidad es estar lejos de Dios. Entonces, cuando Jesús comenta estas palabras ahí en la cruz, Eli, Eli, lama sabactani, Él en realidad se ha cargado de todos nuestros pecados, de todas nuestras culpas. Y nuestras culpas son las que alejaron a Dios de Cristo Jesús. Dios no puede estar donde está el pecado. Y de hecho, al final, en la destrucción de los impíos, precisamente lo que va a suceder es que Jesús o Dios se va a acercar al pecador y automáticamente tendrá que morir, porque el pecado no puede resistir la gloria de Dios. Entonces, cuando Jesús carga nuestros pecados en sí, porque Él murió por tus pecados y por los míos, cuando Él carga nuestros pecados, allí Dios se aleja de Él. Y por eso, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Bueno, entre todo esto, Jesús está viviendo su pasión, la pasión por salvar al ser humano, por salvarlo a usted y a mí. Esta lección es bastante triste, por cierto, porque miraremos el sufrimiento de Cristo Jesús. Y yo espero que en cada una de las palabras, en cada vuelta de un texto, de algún comentario que usted haya estudiado en esta semana, que le haya puesto a reflexionar en que ese dolor, ese crisol que Jesús pasó, lo pasó por usted, lo pasó por mí. Porque ese dolor, ese sufrimiento, esa muerte que Jesús experimentó en la cruz, era la muerte que usted y yo deberíamos de experimentar. Tendremos que vivir en un momento dado. Recuerde que la muerte de Jesús no es la muerte que nosotros y yo hoy por hoy llamamos sueño, como le llaman en la Biblia, ¿no? La muerte, por ejemplo, la de Lázaro en su momento dado, donde Jesús le resucitó. Esa es la muerte que se le llama sueño. Por eso Jesús le dijo, nuestro amigo Lázaro duerme. Ese se llama sueño. Pero de la muerte que Jesús experimentó allí en la cruz, la que Él tuvo que sufrir, es lo que conocemos como la muerte eterna. La muerte o la destrucción completa. Esa es la muerte que Jesús experimentó allí en la cruz. De esa muerte es que Jesús vino a rescatarnos y a salvarnos. Eso es hermoso, bella familia, para poder entender que hay una destrucción que viene para aquella persona que rechaza a Cristo Jesús. Hay algunas ideas que han surgido últimamente de que se dice que nadie va a ser destruido, que al final de cuentas todo mundo se va a salvar. ¿Ha escuchado usted eso? Es una nueva unas noticias, si le quiere llamar, muy reciente, es información muy reciente que está saliendo, que no es nueva, por cierto, pero últimamente ha agarrado un auge muy tremendo y muy fuerte. Entonces, que nadie se va a perder, que todo mundo se va a salvar, y que en el tiempo del fin solamente van a ser purificados nuestros males, lo que esté de llaga dentro de nosotros, el pecado dentro de nosotros, ¿no? La maldad nuestra va a ser purificada. Eso no es verdad, porque Jesús vino a morir precisamente en la cruz para morir la muerte que usted y yo debemos de morir a causa del pecado. Jesús tuvo que ir hasta las profundidades de la muerte y allí vencer a la muerte y vencer a Satanás dentro de su propio terreno. Cuando Jesús resucita, obviamente, allí Jesús ha vencido a la muerte, y ahora con la victoria de Cristo Jesús, usted y yo también tenemos la oportunidad de vencer la muerte. Sí, a la muerte eterna me refiero, que es la muerte de la que la Biblia habla, de la cual Jesús vino a rescatarnos. Ahí está un punto muy importante para refutar la idea de que en el tiempo del fin que todo el mundo se va a salvar. No, Jesús vino a morir esa muerte eterna por usted y por mí. Y esa muerte eterna es la que Jesús le arrebata el poder. Y ahora, si usted y yo aceptamos a Cristo Jesús, en la victoria de Cristo Jesús sobre esa muerte, tendremos vida eterna. Veámoslo de esa manera y tiene mejor sentido. ¿Sabe? La idea de que nadie va a morir Entonces quiere decir que no importa lo que usted y yo hagamos aquí, no importa cómo nos portemos, al fin y al cabo vamos a ser salvos, ¿cierto? Vamos a vivir al final de cuentas eternamente. Eso no es ni bíblico, ni siquiera lógico. Porque analizamos todo el principio bíblico desde Génesis hasta Apocalipsis. Hermanos, ¿cuál sería el objetivo de que Jesús viniese a morir? ¿Cuál sería el objetivo de que usted y yo seamos fieles hijos de Dios? Que la ley de Dios y que el sábado y que esto y las señales de Cristo Jesús cuando venga ahora en gloria y majestad. O sea, ¿todo eso sería solamente un show? De ninguna manera. Sin embargo, a través de todo esto, a través de lo que estamos mirando y lo que hemos visto, de las pruebas dentro de nuestra vida diaria, usted y yo podemos entender claramente que Jesús ha venido con un propósito. Y ese propósito es de vencer a Satanás, quitarle el poder a Satanás y de cierta forma destruirlo también. En su momento dado será destruido. Y por supuesto, Jesús ha ganado la victoria. Y en la victoria de Cristo Jesús, usted y yo tendremos también la victoria si le aceptamos y le somos fieles, por cierto. ¿Sí? Hay que ser fieles a Cristo Jesús para poder tener la victoria igual que Él, porque la victoria de Él se nos acredita a nosotros si le buscamos de todo corazón. Eso es Mateo 27:46, donde pareciera que Dios ha abandonado a Cristo Jesús, lo ha desamparado. Bueno, sabemos que al final de cuentas, Dios estuvo allí para resucitarlo, ¿cierto? Hay un texto que usted ha mirado aquí de pronto en cada uno de los textos para memorizar, que se encuentra en Isaías 1:25, que nos ayuda a entender el concepto completo de todo el trimestre. Dice ese texto, también volveré mi mano contra ti, te limpiaré de tu escoria como con lejía y quitaré toda tu impureza. Ahora, pero note lo que dice, también volveré mi mano contra ti. O sea, recuerda que hay, de hecho hay un canto por ahí, ¿no?, del alfarero, que dice, voy a convertirte en un vaso nuevo, pero en el proceso te voy a hacer sufrir, te voy a hacer llorar. Bueno, Jesús, Dios dice, volveré mi mano contra ti, te limpiaré de tu escoria como con lejía y quitaré toda tu impureza. Para purificar el oro tiene que pasar por un proceso a través del fuego. Y ese fuego limpia, obviamente, toda la impureza del oro. Algún metal, algo que no pertenezca, que no deba estar ahí cerca del oro, ¿no? Entonces, Jesús, de esa misma forma, Dios nos toma y dice, te voy a limpiar. Y nos va a limpiar con el fin de que al último estemos bien con Él en toda la eternidad en el cielo y luego aquí en la tierra, por supuesto. Entramos a la parte del domingo. Los primeros días, dice el título para este día. Lee Lucas 2, 7 y 22 al 24. Y lo dice ver también Levíticos 12, 6 al 8 y Mateo 2, del 1 al 18. Vamos a mirar aquí, hermosa familia. Lo que está pasando aquí, dice Lucas 2:7, y dio a luz a su hijo primogénito y lo envió en pañales y lo envolvió, perdón, en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Entonces Lucas 2:22 y 24 o al 24 dice, y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor. Todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Todo primogénito que nace de una mujer es santo. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o dos palominos. Entonces, ahí estamos mirando esta hermosa parte de Jesús al venir, pero a la misma vez mirando lo que estaba sucediendo alrededor de Él. No había lugar para ellos en el mesón, entonces tuvieron que estar en un pesebre donde Jesús nació, ¿no? Y conocemos la historia de él de esa forma, ¿no? Entonces encontramos en Levíticos 12, 6 al 8, dice, cuando los días de su purificación fueron cumplidos, por hijo o por hija, traerá un cordero de un año para holocausto y un palomino o una tórtola para expiación a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote. Y él los ofrecerá delante de Jehová, y hará expiación por ella, y será limpia del flujo de su sangre. Esa es la ley para la que diere a luz hijo o hija. Y si no tienes lo suficiente para un cordero, tomará entonces dos tórtolas o dos palominos, uno para holocausto y otro para expiación. Y el sacerdote hará expiación por ella y será limpia. Eso es Levíticos 12, 6 al 8. Ahora en Mateo encontramos a Mateo 2 del 1 al 18. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y vimos y vinimos a adorarle. Ahí encontramos a Jesús en su persecución. Cuando vienen los reyes magos del oriente, note, reyes magos del oriente, posiblemente de Egipto, estas personas vienen a adorar a Cristo Jesús. Ahora recuerde, ellos no eran judíos. ¿Pero qué Jesús no vendría a los judíos y solamente a los judíos, como ellos estaban pensando? Obviamente no. E inmediatamente encontramos que Jesús vino a salvar a todo el mundo, como mensaje y como principio, ¿cierto? Ahora, estos reyes magos vienen ante el rey Herodes pidiéndole: ¿dónde está el rey de los judíos? Obviamente el rey Herodes no sabía la información completa y rápido pregunta allí a su gabinete: ¿qué está pasando? ¿Dónde tiene que nacer? Entonces allí se acordaron ellos de las profecías, ¿no? Dice el profeta que en Belén, ahí surgiría, ahí vendría a nacer Cristo Jesús. Bueno, el rey Herodes manda a los magos: vayan, adórenlo, y cuando vengan de regreso, díganme dónde está para yo también ir a adorarle. Obviamente era una trampa que Herodes quería poner ante los magos, porque lo que Herodes quería era matar a Jesús para que no tomara su puesto como rey. Ahora, lo que estamos viendo aquí, hermosa familia, lo encontramos de una forma profética también, y llamémosle de esta forma, ¿no? Hablada, aunque ya podemos llamarle un poquito tarde, pero nos da la información desde el pueblo judío, antes que Jesús naciese, hasta cuando Jesús nació, y cómo el rey Herodes lo persiguió. ¿Dónde lo encontramos? Lo encontramos en Apocalipsis 12, la mujer vestida del sol. Es el pueblo judío, el pueblo de Israel. De allí, ella está encinta, va a dar a luz, da a luz. El dragón persigue al niño para matarlo. Bueno, estamos mirando aquí este cumplimiento aquí en el libro de Mateo. Ahora, todo esto que está pasando aquí, que está sucediendo, está muy bien desglosado porque Herodes, siendo un instrumento de Satanás, persigue a Jesús para matarlo. Después de que se sintió burlado por los reyes magos, entonces manda a su ejército para matar a todos los niños de 2 años para abajo, ¿no? Menores de 2 años. Entonces ahí vemos la matazón. Y también, de hecho, si usted analiza el texto, la profecía, anunciaba que Belén iba a sufrir desgaste emocional, si le quiere llamar, este sufrimiento por sus hijos que murieron allí con ella, ¿no? Entonces, eso es lo que encontramos aquí en Mateo 2, del 1 al 18, hermosísima familia. Entonces, la pregunta que aparece aquí dice: ¿qué vemos en estos versículos que nos da un indicio de la clase de vida que enfrentó Jesús desde el principio? Bueno, una vida humilde para empezar y una persecución y rechazo a través de su vida. Es lo que encontramos y lo que miraremos ahora en esta lección precisamente. Entonces, vamos mirando desde ahora ya. Jesús nace e inmediatamente es perseguido. Obviamente, a quien le interesaba destruir a Jesús no era a Herodes, porque Herodes ya estaba mayor, ya estaba viejo. Jesús venía naciendo recién. Para cuando Jesús fuese grande y pudiera tomar el reino, si le queremos llamar así, Herodes, por sí, sin duda alguna, ya estaría muerto incluso, ¿no? De edad. Entonces, obviamente a quien le interesaba que no tomara el reino, que no viniese a vivir su reinado, era Satanás. Porque el reino de Jesús no era de este mundo. El reino que Jesús venía a implementar y a poner firme era el reino eterno. Su reinado en la humanidad, con la humanidad en esta tierra. Entonces, obviamente Satanás, que era el príncipe de este mundo, le interesaba no permitir que nadie viniera a eliminarlo de este lugar o sacarlo de este lugar, tomar su lugar en este mundo, ¿no? Bueno, sabemos obviamente que cuando Jesús muere en la cruz, lo vamos a mirar ahora precisamente, Satanás queda completamente fuera. Y creo que todo esto en sí lo podemos encontrar, hermosa familia, en forma profética a través de Apocalipsis 12. Aunque mucho de ello ya, por decirlo, fue historia, pero dándonos las claves de lo que estaba pasando, lo que había sucedido. Y de esa misma forma, Satanás persigue a Cristo Jesús, Satanás persigue a la iglesia allí en sí, con todo lo que estaba pasando alrededor de Cristo Jesús, está desglosado en la palabra de Dios, ya con profecías anteriormente. Juan escribe, aunque en lenguaje profético, de cierta forma ya parte de la historia, pero en lenguaje profético también, ¿sí? Vamos a otra pregunta que aparece en el domingo. Dice, lee Juan 1:46. Leemos aquí, dice, Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. ¿Cuántos de nosotros podemos decir lo mismo todavía? ¿Acaso en Jesús encontramos algo bueno? ¿Acaso hay algo bueno en lo que podamos afianzar nuestra fe? Felipe dijo, ven y ve. Creo que usted y yo podríamos hacer lo mismo también con las personas. ¿Acaso en el cristianismo, en la iglesia, hay algo bueno? Ven y ve. Tenemos miedo de repente invitar a una persona a la iglesia. Y sabe, me da mucha tristeza, y esto lo he escuchado más de una vez de diferentes personas, por cierto, que dicen, pues me gustaría llevar a mi gente, a las visitas, a mis familiares a la iglesia, pero para que vean el desastre que hay en la iglesia y el pleito que hay en la iglesia. ¡Qué triste! Bueno, sabe, es una realidad, desafortunadamente, lo que estamos viviendo dentro de la iglesia, porque el pueblo de Dios siempre va a tener desacuerdos. El problema, hermosa familia, es que si usted y yo no hacemos lo correcto ante Dios para vivir bien, entonces todo eso se va a mirar y la gente lo va a notar. ¿Cómo estamos viviendo usted y yo nuestra vida diaria? Nuestro diario vivir es un testimonio vivo para las personas que nos ven. ¿O nos da vergüenza traer una familia o una persona o una visita a la iglesia por miedo a que se enteren de todo lo que está pasando? Piense por un momento. Mire, tal vez sea usted a quien le da pena traer a alguien así. Bueno, llévela de igual manera y explíquele claramente que estamos viviendo momentos difíciles, que Satanás está airado y por supuesto que en la iglesia no todo mundo es perfecto y que va a encontrar personas que no van a vivir la vida del cristiano como debe de ser. Llévela de igual manera, porque al final de cuentas es el lugar donde debe de estar, número uno. Segundo, piense por un momento, analice su vida. ¿Será usted la razón por la cual otra persona no quiere traer una persona a la iglesia? No creo que tenga mucho que buscarle si es que usted y yo tenemos un problema dentro de la iglesia y que por mi culpa, por mi carácter, por mi forma de ser, y porque como ando peleando con todo mundo, personas se avergüencen de traer sus visitas por mi comportamiento. Piense por un momento. Analice su vida. Analice su forma de ser dentro de la iglesia. Y si su forma de ser dentro de la iglesia no es un buen testimonio, ¿sabe? No me gustaría saber cómo es su vida fuera de la iglesia. Porque si dentro de la iglesia, donde se supone que ponemos nuestra mejor cara de cristianos y somos unos demonios dentro de la iglesia, ¿cómo seremos en nuestra casa? ¿Cómo seremos en nuestros trabajos? ¿Se da cuenta? Hermosa familia, estamos hablando de la vida eterna. Estamos hablando de usted y de su familia, de una forma muy personal y muy íntima, por cierto. ¿Le interesa estar bien con Dios? Haga un cambio si es necesario. Necesitamos hacer un cambio si es necesario. Y también el tema va para mí. Si yo soy el problema dentro de la iglesia, necesito hacer un cambio. Pero a la voz de ya. No espere dentro de un año. Bueno, pues estoy esperando aquí que Dios me cambie, que Dios me transforme. No. Dios no lo va a transformar si usted no quiere buscar a Jehová de todo corazón. Dios no transforma corazones que no quieren ser transformados. Y Dios, ¿sabe? No va a responder una oración para que usted se vuelva de repente un santo, nada más porque sí. Hay un esfuerzo que usted debe de poner. Usted debe buscar a Jehová, usted debe extender su mano y decir, Señor, perdóname, y vivir, o luchar por vivir una vida en santidad. Entonces, cuando usted ponga la parte suya, Dios pondrá su parte, y ahí usted podrá llegar a ser una persona diferente. Hay muchas personas que han cambiado su forma de ser, que han cambiado su vida, ¿sabe? Y podría mencionar algunos nombres, por cierto, pero, ¿sabe? Eso a mí me da mucho gusto. Todavía estamos dentro de la iglesia y todavía hay muchas personas que necesitamos cambiar nuestra forma de ser, nuestro carácter. Cómo vemos a los demás, cómo nos tratan y cómo los tratamos. Cómo vemos a las personas dentro de la iglesia, dentro de la familia de Dios. Somos una familia, alguien dijo por allí, ya no somos una familia, estamos cada quien por su lado. Bueno, eso depende de cada quien, cómo vea las cosas. No depende de la familia, no depende de la iglesia, no depende del ministerio, no, depende de cada quien, cómo usted vea las cosas. Entonces, si usted no ve las cosas bien, algo no anda bien, hay que cambiarlo, ¿sí? Hay que cambiarlo, hermosa familia. Entonces, la pregunta que aparece aquí en Juan 1.46, que de paso de Natanael, donde dice, de Nazaret puede salir algo de bueno. Le dijo Felipe, ven y ve. ¿Qué elemento agrega este pasaje que nos ayuda a entender los sufrimientos que tuvo que enfrentar Jesús de joven? Incredulidad de parte de la gente, pero sus frutos fueron conforme a su propósito divino. Obviamente, sí, de Nazaret salió algo hermoso, algo bueno, que vino a salvar a todo el mundo. Pero abnegación y rechazo Jesús tuvo que vivir constantemente. En la parte del, al pie de la página y en el domingo, dice, pregúntate, ¿cuán sensible soy a los pecados que existen a nuestro alrededor? ¿Cuán sensible eres a otras personas que de repente tú ves que no se portan bien, que no hacen las cosas bien, que tienen un carácter difícil de pronto? ¿Qué tan sensible eres? ¿Los tratas como Jesús los trataría o los tratas con tu propia justicia? Ahí está el error de repente que cometemos muchas ocasiones. ¿Me molestan o soy insensible a ellos? Lo dice la lección, no lo digo yo. ¿Me molestan o soy insensible a ellos? ¿Cómo tratamos a esa persona? Si eres insensible a ellos, esto podría deberse a las cosas que lees, miras o haces. Piénsalo. Entonces, hermosa familia, respuesta de un servidor nada más a todo esto. Si no estamos convertidos realmente, las personas que actúan de forma no cristiana siempre nos molestarán. Necesitamos renacer, hermosa familia. Estaremos mirando a las personas a nuestro alrededor y juzgando a esas personas. Los juzgamos a ellos que están mal, que han actuado mal, como si nosotros estuviéramos mejor. Recuerde, si usted ve mal a una persona que ha cometido un pecado y lo quiere crucificar o apedrear, entonces usted está peor. Entonces yo estoy peor. Si yo veo a una persona así y la quiero crucificar o apedrear, entonces yo estoy peor. Mi pecado es más grande que el de esa persona, que yo lo estoy mirando mal, por cierto, ¿sí? Lunes. Despreciado y rechazado por los hombres. Hablando de Cristo Jesús, por supuesto. Dice, lee los siguientes versículos teniendo en mente que Jesús era divino, el creador del cielo y de la tierra, y que vino a ofrecerse a sí mismo como sacrificio por nuestros pecados o por los pecados de todo el mundo. Vemos ahí en Mateo 22:22-24. Dice, entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Que estaban esperando la gente, por cierto. 24. Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. O sea que al mirar milagros, los fariseos, celosos obviamente, porque ya no podían hacer ningún milagro, este de seguro que tiene pacto con el diablo. Y por eso es que hace esos milagros. Y bueno, si usted sigue leyendo y se va a dar cuenta, ¿no? Que Satanás no puede estar en contra de sí mismo. Así es que como que no tendría mucho sentido. Ahora dice en Lucas 4:21-30. Dice, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Cuando él se paró ahí enfrente, ¿verdad? A leer el libro de Isaías 53. Dice, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían, ¿no es este el hijo de José? Él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas habían en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses. Y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Serapta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado sino Naamán el sirio. ¿Qué le parece? Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle, o sea, para apedrearle. Mas él pasó por el medio de ellos y se fue. Aún no había llegado su tiempo y Jesús Dios cierra los ojos de ellos y pasa tranquilo por medio de ellos. Porque obviamente los ángeles, el ministerio de los ángeles y el ministerio del Espíritu Santo cegaron los ojos de estas personas y Jesús pasa por medio de ellos como si nada, ¿no? Entonces en Juan 8, 58 y 59 dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por el medio de ellos se fue. De nuevo, no lo miraron. Parecía que Jesús se hacía invisible. Ahora, no se hacía invisible literalmente, pero ante ellos, cegados, no lo podían mirar. ¿Qué cosa tan interesante, cierto? La pregunta que hay que responder aquí dice, ¿cómo nos ayudan estos versículos, a comprender los sufrimientos que Jesús enfrentó aquí en la tierra? Su sufrimiento más grande fue que a quien vino a buscar y ofrecerle salvación, no le aceptaron. Al contrario, intentaban matarlo. Jesús vino a salvar a los fariseos, a los judíos, a los sacerdotes. Jesús vino con el plan de salvar a su pueblo primeramente. Y su pueblo lo que hizo es rechazarlo. En lugar de aceptarlo, querer apedrearlo. La pregunta es, ¿por qué los fariseos, los escribas, todos ellos, por qué no miraban a Jesús y dicen, bueno, mira, ¿qué tal si le damos el beneficio de la duda y nos acercamos a él y aceptamos lo que él dice? No, ellos estaban totalmente cegados y a pesar de que eran los que eran los líderes religiosos, estaban totalmente cegados. Hoy por hoy, como líderes, ¿qué estamos haciendo y qué estamos mirando? ¿Será que también estamos cegados y no podemos ver a alguien más que venga con un mensaje hermoso y lindo? ¿Alguien humilde? ¿Saben? Eso es bien importante. Dios utiliza gente humilde para avergonzar a los que se creen mucho dentro del liderazgo, si le queremos llamar. Nada en contra de los líderes, por supuesto. Hay líderes hermosísimos y lindos que dan su vida por las ovejas. Vuelvo a repetir, como he dicho anteriormente. Sin embargo, Dios utiliza gente humilde, gente de muchas veces que ni siquiera ha tenido estudio, para avergonzar a aquellas personas que se creen la gran cosa, que se creen como que nadie sabe más que yo, y solamente yo y nadie más. Es triste, ¿no? Pero bueno, vamos adelante. Otra pregunta que aparece ahí en la parte del lunes, dice, lee Mateo 23:37. Vemos aquí, dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? De nuevo Jesús sufriendo por ese pueblo que vino a rescatar. Las preguntas que vamos a contestar aquí dicen, ¿cómo se sintió Cristo por el rechazo? Mientras lees, pregúntate también, ¿se sentía mal por él mismo? ¿Cómo nos suele pasar cuando nos rechazan? O sea, ¿se sentía mal por él porque lo rechazaron? ¿O era por otra razón? Si fue por otra razón, ¿cuál era? Muy bien. Creo yo que uno mismo se puede sentir mal cuando lo rechaza, ¿no? Yo puse que sí, pues se sentía mal comprendido por el pueblo. Me han rechazado. Todo lo que yo traigo, todo lo que yo he hecho por ustedes no ha tenido ningún valor. Creo que él se sentía mal por sí mismo, aunque pues en sí él era Dios y por así decirlo no tenía por qué sentirse mal, ¿no? Pero sin duda alguna, la segunda pregunta, ¿por qué otra razón se puede sentir el mal? La otra razón es porque él sabía que con el rechazo se perdía la vida eterna para ellos, para todo el pueblo de Jerusalén como nación. ¿Okay? No de forma individual, pero sí como nación. Vamos a la parte al pie de la página y en el lunes. Dice, ¿qué puedes aprender de Cristo que te ayude a sobrellevar mejor el dolor del rechazo? La primera pregunta. A pesar del rechazo de ellos, Cristo nunca los abandonó para salvación personal. Si alguien te rechaza, si alguien te hace sentir mal, no abandones a esa persona. Ayúdale a crecer en Cristo Jesús, hermosa familia. No importa lo que te hayan hecho, ayúdales a crecer en Cristo Jesús. Repito, no importa lo que te hayan hecho, ayúdales a crecer en Cristo Jesús. Segunda pregunta, ¿qué te muestra su ejemplo? Muy bien, respuesta número 2, debemos tener paciencia con las personas que nos rechazan o no muestran totalmente el amor de Jesús. Cristianos dentro de la iglesia, de pronto dentro de nuestro entorno, que se dicen ser cristianos, pero no viven una vida como cristianos. Paciencia con ellos, mis hermanos. Paciencia nada más, ¿sí? Tercera pregunta. ¿Cómo puedes aplicarlo a tu vida? Viviendo el amor de Cristo constantemente en mi corazón. ¿Y cómo vivimos el amor de Cristo? ¿Cómo nos empapamos del amor de Cristo Jesús, hermosa familia? En oración y estudio constante de la palabra del Señor. Si es posible buscar un cambio así, busca a Jesús diariamente en ayuno y oración, si es posible. De repente dices, ay, no puedo cambiar. Bueno, sí puedes cambiar. Busca a Jesús de todo corazón y tendrás la respuesta apropiada. Vamos a la parte del martes. El martes dice Jesús en el Getsemaní. Ahora dice, ¿qué nos dicen los siguientes versículos sobre el sufrimiento de Cristo en el Getsemaní? Muy bien, encontramos aquí a Mateo 26:39. Dice la palabra del Señor así. Yendo un poco delante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Qué nos dicen estos versículos? Bueno, primeramente, él estaba ya sintiendo el peso de la angustia, el peso del sufrimiento del pecado y, por supuesto, la ira de Dios. Recuerde que la ira de Dios sería echada pura en el cáliz, en una copa, y Jesús la tuvo que beber de esa manera. Ahora, dice en Marcos 3:33-36, y tomó consigo a Pedro y a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible, pasase de él aquella hora. Y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Interesante, ¿cierto? Entonces, encontramos aquí a Lucas 22:41-44, y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Algunas personas dicen que Jesús sudó gotas de sangre. No sudó gotas de sangre, hermosa familia, literalmente sangre. Su sudor eran como espesas gotas de sangre, ¿okay? O sea, sudó mucho por nosotros. Entonces, ¿qué nos dicen estos versículos sobre el sufrimiento de Cristo Jesús ahí en el Getsemaní? Aquí Cristo vivió su pasión, su calvario. Aquí Cristo recibió el castigo de la copa de la ira de Dios por la culpa del pecado. Y esa culpa del pecado, mis hermanos, Jesús cargó el pecado tuyo y el pecado mío. Por eso es que es importante que usted y yo, hoy por hoy, aceptemos a Cristo Jesús de todo corazón. Permitamos que haga el cambio en nuestra vida, hermosa familia. Si Él no tiene ningún sentido en nuestra vida de esa forma, porque queremos vivir una vida de cristianos, pero hecho a nuestra medida, entonces ahí tenemos un grave problema. Jesús murió para que tú seas diferente, para que tú vivas la compasión, para que tú vivas el amor. Si no vivimos el amor y la compasión, entonces estamos diciendo que todo lo que Jesús pasó ahí en el Getsemaní fue totalmente en vano. ¿Y dónde queda todo? En la basura. Por esa es la razón por la cual algunas personas se avergüenzan o no quieren traer personas a los pies de Cristo Jesús o bien a la iglesia, ¿sí? Por esa misma razón en muchos de los casos. Bueno, seguimos adelante. Al pie de la página y el martes dice, medita sobre lo que le sucedió a Jesús en el Getsemaní. Ya los pecados del mundo comenzaban a caer sobre él. Trata de imaginar cómo debió haber sido eso. ¿Sabe? Aquí me gustaría recalcar un poquito más. Ya los pecados del mundo habían comenzado a caer. En realidad aquí fue donde él cargó con todos los pecados. En la cruz solamente aspiró. Pero aquí fue donde él, la ira de Dios se mostró con toda su fuerza ante Cristo Jesús y sobre Cristo Jesús. Aquí en el Getsemaní. En la cruz, allí ya solamente fue la última parte culminante para que él aspirara como ser humano. Pero los pecados aquí en realidad él los cargó completamente, ¿sí? Dice, ningún ser humano ha sido llamado a pasar por algo así, ni antes ni después. ¿Qué nos dice esto sobre el amor de Dios por nosotros? ¿Qué esperanza puedes encontrar en esto para ti? Bueno, el amor de Dios por nosotros supera cualquier expectativa, bella familia, sin duda alguna. No lo podemos entender nunca jamás, porque el amor de Dios es el amor de Dios por nosotros. Por Cristo, Entonces, ¿qué esperanza puedes encontrar en esto para ti? Esperanza en Cristo por Cristo, su sufrimiento y victoria. Hoy tenemos esperanza de la vida eterna debido a que Él venció allí en el Getsemaní, a la muerte, Él venció a Satanás. Ahí Satanás quedó derrotado, ¿sí? Y cuando Él expira en la cruz, es el sello, por así decirlo, de su victoria de Jesús sobre Satanás y sobre la muerte, obviamente. Muy bien, la parte del miércoles dice, el Dios crucificado. Ese es el título para ese día. Dice la pregunta que aparece aquí. ¿Qué acontecimientos cercanos a la muerte de Jesús mostraron que lo que sucedía era más de lo que la mayoría entendía en ese momento? ¿Qué sentido podemos encontrar en cada uno de estos eventos que evidencie lo que sucedió allí? Bien, primero, hay tres citas bíblicas que vamos a analizar. La primera es Mateo 27:45. Dice, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Fuera de lo ordinario hubo tinieblas en toda la tierra. Note que dice en toda la tierra. No nada más allí en el Gólgota, no nada más allí en Jerusalén. En toda la tierra hubo una densa oscuridad. ¿Ok? Ahora, el siguiente texto dice Mateo 27:51-52. He aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Interesante. Muchos santos que habían muerto se levantaron. Una resurrección muy especial, por cierto. Esta gente se fue con Cristo Jesús al cielo después de los 40 días, porque duraron ahí todavía con Cristo Jesús y estuvieron allí dando testimonio de Cristo Jesús, ¿cierto? Ahora, dice, el velo se rasgó de arriba a abajo. ¿Okay? Es algo bien interesante, hermosa familia, porque dice los puntos que hay aquí. El velo del templo se rasga, la resurrección de los muertos y los temblores aparentemente sin razón alrededor de esa área donde estaba allí Cristo Jesús. Muy interesante lo que estaba pasando. Ahora, en la última cita, Marcos 15:38, dice así. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Una vez más, vuelve a marcar Marcos, al igual que, bueno, la otra cita, que Mateo, que el velo se rasga de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba. Además, el velo del templo de aproximadamente 40 pulgadas de grueso se rasgó de arriba a abajo, no de abajo hacia arriba. O sea, estaba bastante alto el velo y se rasga de arriba hacia abajo. Ahí está un mensaje automáticamente. Si lo hubiese rasgado un ser humano o por un temblor de la tierra, se hubiese sido de abajo hacia arriba. Pero no, el velo se rasga de arriba hacia abajo. Algo que Dios estaba diciendo. Aquí termina todo lo que es el sacrificio, las ofrendas diarias de las 9 de la mañana y 3 de la tarde. Aquí terminan. Ya no más. Aquí se rompe esta práctica, ¿no? Entonces, algo bien hermoso, hermosa familia, que podemos analizar aquí. Hubieron acontecimientos ahí alrededor que sin duda alguna se podría analizar, estaba mirando a el verdadero Hijo de Dios, a Cristo Jesús, un ser divino que vino aquí a hacerse igual que nosotros, a cargar nuestros pecados con el fin de salvarle a usted y a mí y con el fin de mostrar todo el amor de Dios por la humanidad. Eso es sumamente importante porque recuerde que el amor de Dios al presentarlo a la humanidad y al venir Jesús a morir por nosotros, lo que Jesús vino a hacer es rescatar el nombre de Jehová que se había puesto ya en tela de juicio ante la hueste celestial, ante los seres celestiales, tanto en el cielo como en otros mundos también. Se estaba desconfiando que Dios no era un Dios de amor. Bueno, Dios vino y mostró ese amor tan hermoso por usted y por mí y por supuesto por todos nuestros semejantes. Por eso es que es importante, hermosa familia, que si Dios envió a su Hijo para rescatarte a ti, ¿por qué nosotros vamos a apedrear a los demás que de repente no viven el amor de Cristo Jesús? Veámoslo de esa manera y amémonos unos a los otros, ¿sí? Muy bien, al pie de la página y el miércoles, dice, al atravesar las luchas que enfrentas, ¿qué esperanzas y consuelo puedes obtener de la realidad del sufrimiento de Cristo por ti en la cruz? Muy bien, respuesta de un servidor. Con su sufrimiento pagó mi pecado, limpiando así mi vida. Cuando de todo corazón me arrepiento y busco su consuelo. Si quieres que tenga valor el sufrimiento de Cristo Jesús en la cruz, arrepiéntete y vive una vida de compasión. Arrepiéntete, vive una vida de amor ante los semejantes. ¿Cómo lo vas a mostrar? Solamente portándote bien ante Jesús y solamente a la gente que tú quieres o la gente que tú amas. Pórtate bien y ama a aquellas personas incluso que te han hecho algún daño. Muy bien, vamos a la parte del jueves. El Dios sufriente, dice en los textos que aparecen aquí, ¿qué aportan los siguientes versículos sobre el tema que nos ocupa? Hablando del sufrimiento, ¿no? Dice Hechos 14, 22, Filipenses 1, 29 y 2 de Timoteo 3, 12. Vamos a leerlos aquí. Confirmando, dice Hechos 14, 22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Qué le parece? Es necesario que pasemos por el crisol, por las pruebas, por las luchas, para poder entrar al reino de Dios. O sea, tenemos que sufrir aquí en la tierra para poder entrar a la patria celestial, hermosa familia. Filipenses 1:29 dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, que cosa la vida eterna, ¿no? No solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Creer en Cristo Jesús es sinónimo de vida eterna, pero necesitamos padecer por Él. O sea, necesitamos pasar pruebas y luchas por Cristo Jesús. 2 Timoteo 13:12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Así como Cristo Jesús fue perseguido, también usted y yo pasaremos por esa persecución, ¿sí? Entonces, dice, al igual que Cristo padecemos persecución y sufrimientos por parte del enemigo de Dios. El enemigo de Dios quiere que usted sufra, quiere que usted no busque a Jesús, quiere que usted no cambie su carácter. Pero, ¿sabe? En Cristo Jesús hay victoria. La victoria está asegurada. Solamente usted tiene que buscar a Cristo Jesús. Y yo también. Necesitamos buscar a Cristo Jesús y juntos vivir esa victoria en nuestros corazones, ¿cierto? Otra pregunta que aparece aquí en el jueves. Dice, lee Juan 10, 28, Romanos 6, 23, Tito 1, 2 y 1 Juan 2, 25. ¿Qué se nos promete? Vamos a ver las promesas que hay aquí en cada uno de estos textos bíblicos, ¿sí? Juan 10, 28 dice, y yo les doy mi vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie les arrebatará de mi mano. Esa es la promesa de Cristo Jesús para ti y para mí. Jesús nos ha dado la vida eterna. Todo ese procedimiento que él hizo, ese sufrimiento y todo lo que Él vivió, es con el fin de que tú y yo tengamos la vida eterna. Y nadie nos la puede arrebatar, ni el enemigo de Dios, ni Satanás la puede arrebatar. Así es que, ánimo, levántate, Jesús ya venció por ti y por mí. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva, o sea, el regalo de Dios, más el regalo de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro, obviamente. Qué hermoso saber que, aunque hemos sido pecadores, y la paga que tenemos que darle al pecado, usted y yo hoy por hoy, es la muerte. Pero Jesús ha venido a rescatarnos de allí y a regalarnos la vida eterna. Pero eso sí, si le aceptamos y vivimos de acuerdo a su palabra, a su amor, ¿cierto? Tito 1 y 2 dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Aquí tenemos una vez más la esperanza de la vida eterna. 1 Juan 2, 25 dice, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Entonces, ¿qué se nos promete? Si permanecemos firmes y fieles a Cristo, tendremos la vida eterna, hermosa familia. Eso es hermoso, ¿cierto? Ahora entramos, hay 4 preguntas en la parte del viernes. Y ya, como por último, vamos a analizar un poquito todo lo que hemos vivido en este trimestre. Dice la primera pregunta que aparece ahí para dialogar. Ser conscientes de que Dios mismo en la persona de Cristo sufrió más de lo que cualquiera de nosotros podría haber sufrido. Sí, Dios mismo en Cristo Jesús. ¿Cómo nos ayuda en nuestros sufrimientos? ¿Qué deberían significar para nosotros los sufrimientos de Cristo en nuestro favor? ¿Qué consuelo podemos obtener de esta asombrosa verdad? Mientras piensas en la respuesta, recuerda la siguiente declaración de Elena de White. Todo sufrimiento que es resaltado del pecado se volcó en el seno del Inmaculado Hijo de Dios. Sí, todo lo que usted y yo vivimos en nuestros pecados, Jesús padeció por ellos. literalmente por usted y por mí, Jesús sufrió. Ahora, la respuesta de un servidor, muy personal, Jesús padeció por nuestros pecados para darnos ejemplo, para que podamos resistir las pruebas, pues Él está con nosotros. Y aunque Él sufrió por nosotros, Él sufrió también para darnos la victoria sobre esos pecados. ¿Sí? La número dos es un ejercicio en clase nada más, hermosa familia. Lo voy a dejar allí para que usted lo analice y que el maestro suyo en la clase la pueda repasar también. La pregunta número tres. ¿Cuáles son algunas de tus promesas bíblicas favoritas a las que puedes aferrarte en medio de la tristeza y dolor? Escríbelas y reclámalas para ti y compártelas con la clase. En forma personal, mis hermanos, me encanta Salmo 91, donde una promesa hermosa es que Dios envía a sus ángeles a formar una barrera de protección a mi alrededor. Y cuando yo oro por alguna persona o alguna familia, les pido a Dios que esa promesa que me encanta se cumpla también en ellos. Y esa es mi oración para ti en esta ocasión también, que Dios pueda formar esa barrera de protección alrededor de tu hogar, alrededor de tu vida, de tu trabajo y, por supuesto, de tus hijos también. La pregunta número 4. Dice, escribe un párrafo a modo de resumen, destacando los aspectos principales que extrajiste de las lecciones de este trimestre. Muy bien, tenemos dos preguntas, dos respuestas. ¿Qué interrogantes pudiste resolver? ¿Qué cuestiones siguen sin respuesta? ¿Cómo podemos ayudarnos unos a otros a superar esas cosas que todavía nos dejan perplejos y nos preocupan tanto? Número uno, es un ejercicio personal para empezar que se puede hacer en la clase también. Número dos, tomados firmemente de la mano de Cristo. Recuerda que entre todo lo que estamos viviendo, entre todo lo que estamos pasando aquí en la tierra, deben de ser pruebas. La palabra del Señor dice que, y es muy clara, usted y yo necesitamos vivir las pruebas. Vivir pruebas, vivir crisoles dentro de este mundo. Mientras de que Jesús venga en gloria y majestad, tendremos luchas. De hecho, para el tiempo del fin, se menciona en lenguaje profético el tiempo de angustia previo, antes que termine el tiempo de gracia. Termina el tiempo de gracia, se menciona el tiempo de la gran angustia. De terminar el tiempo de gracia hasta que Jesús venga, tiempo de gran angustia. Y entre el tiempo de gran angustia está la angustia de Jacob también. Mucha angustia, mucha persecución. ¿Para quién? Para el pueblo de Dios, para aquellas personas que genuinamente están buscando ser fieles hijos de Dios. Ahora, la pregunta que yo te hago a ti, ¿cómo está tu vida? ¿Qué has aprendido a través de esta lección? ¿Tienes la seguridad y la certeza que Jesús está contigo? ¿Estás seguro que Jesús va guiando tu vida diariamente? Y sabes, cuando viene una prueba, ¿reniegas en contra de Cristo Jesús? ¿O aceptas la prueba como algo que te va a ayudar a crecer espiritualmente? Ojalá que sea. Recuerda que todas las pruebas en esta vida y lo que hemos estudiado a través de todo este trimestre, hermosa familia, es con el fin de hacernos crecer espiritualmente. Y tal vez Dios permite en tu vida algunos momentos difíciles, pero con el fin de poder levantarte más espiritualmente, de levantarte y que mañana pasado tú puedas ver en gloria y majestad a Cristo Jesús viniendo en las nubes de los cielos. Sí, sentado en una nube y en gloria y majestad. Por eso estamos contentos y felices de poder compartir contigo la palabra del Señor para que tú seas un portador también de la luz de Cristo Jesús para todo el mundo. Recuerda que para el próximo trimestre, el último trimestre del 2022, vamos a estar hablando sobre el estado de los muertos. Como mencioné al principio, este tema del estado de los muertos, hermosa familia, es muy crucial, muy importante. Vamos a hacer todo lo posible por traer las lecciones a tiempo, hermosa familia, ¿sí? Para que usted y yo podamos estudiar toda la semana correctamente. Pero recuerde, hermosa familia, si no llegamos a tiempo, no es, créame que no es por falta de interés, ni tampoco porque no nos dio la gana. Si no traemos la lección a tiempo, mis hermanos, es porque estamos trabajando en las cosas del Señor. ¿Sí? Dios te bendiga, Dios te guarde. Tu amigo y servidor Joel Medina, ha sido un placer acompañarte durante todo este trimestre. Esperamos en Jehová que tú sigas tomado de su mano. Y sigamos siendo como familia y creciendo más como familia aquí este hermoso ministerio de fe y esperanza. Un ministerio que se interesa genuinamente por la salvación de las almas. Queremos ganar almas, no ganar dinero. Ese es nuestro objetivo, ¿sí? Y por eso, aunque sí necesitamos dinero para ganar almas también, porque hay muchos gastos que cubrir Y gracias a usted que de paso nos envía su ofrendita de amor. Muchísimas gracias. Son atesoradas de todo corazón. Y por supuesto, hermosa familia, usadas con dignidad dentro del Ministerio de Fe y Esperanza. Eso puede tener toda la seguridad. Y eso nos ayuda a seguir preparando las familias que formarán parte del pueblo que verá a Dios. Y claro que sí, su familia debe de estar allí. Dios te bendiga. Un abrazo donde quiera que te encuentres. De nuevo, tu amigo y servidor Joel Medina se despide de ti en esta hermosa semana. Hasta la próxima semana con nuevos temas, nuevas láminas y, por supuesto, con mucha más información que te va a crecer espiritualmente. Fe y esperanza, prepara.